El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este programa que lo estamos haciendo con Victoria Lafora, con Eva Orue, con Álvaro Nieto y con Susana Burgos. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estáis, Félix? Hola a todos.
Hola. Bueno,
pues Susana Burgos se incorpora a la tertulia porque le quiero dar un pequeño matiz económico a la cuestión. Sé que además estáis deseando también vosotros que sea así, especialmente Álvaro Nieto, porque Álvaro es persona que tiene partida su cabeza como buen periodista en la cosa nacional y en la cosa internacional, porque ha hecho mucho también de internacional y mucho de Europa. Y quería hablar algo en algún momento con Susana y con vosotros del futuro que le espera, si es que le espera un futuro distinto al que tiene actualmente, a Nadia Calviño. El gobierno tiene hasta el día 25 de junio para decidir si se presenta Calviño para presidir el Eurogrupo, y le decía a Susana, pues pásate por la tertulia, hablamos de este asunto y nos das tu opinión en relación a lo que crees que conviene o no conviene a España, conviene o no conviene al gobierno, que a lo mejor son cosas distintas, porque no sé muy bien si este movimiento le conviene también al presidente del gobierno o al vicepresidente Iglesias, por ejemplo, tampoco lo sé. ¿Tú qué piensas, Susana?
A ver, yo lo que creo es que tiene bastantes opciones Nadia Calviño, teniendo en cuenta que los otros dos candidatos, todavía todo es oficioso, porque claro, pero se tiene que dirimir muy pronto porque la fecha tope, el deadline, es el 9 de julio, ¿no? Entonces, el candidato luxemburgués parte con desventaja, según las personas con las que he hablado, en tanto en cuanto, y eso lo sabe Álvaro Nieto, lo saben perfectamente en la mesa los contertulios, ha estado, qué duda cabe, demasiado representada, ¿no?, en las instituciones, o demasiado representado Luxemburgo en las instituciones europeas en los últimos tiempos. Parece que no le tocaría. Y luego está el favorito de los halcones, que es el irlandés, que tiene experiencia además en la empresa privada, es una persona que tiene muy buena fama, trabajó en Procter & Gamble, pero bueno, Irlanda, acordaos que también fue un irlandés, ¿no?, el que competía con Luis de Guindos cuando la vicepresidencia del Banco Central Europeo, y al final se llevó Guindos el gato al agua, ¿no? Nadia Calviño en Europa tiene una fama extraordinaria. Entonces nos vendría muy bien, no por el lado del dinero que nos vaya a llegar, que eso, bueno, pues hay que ver todas las condicionalidades, cómo queda el reparto de esos 140.000 millones de euros dentro del paquete global de 540.000. Se supone que 77.000 van a ser como en forma de transferencias directas, el resto préstamos. Ahí Nadia Calviño, si es presidenta del Eurogrupo, no puede meter baza, ¿no?, para entendernos. Pero el timing, que es importantísimo, cómo manejar el calendario a favor de, en este caso, de nuestro país, eso sí que correspondería, bueno, a la presidenta del Eurogrupo si se hace finalmente con ese puesto, y yo creo que nos vendría de maravilla.
Lo que
además
pasa
es que se quedó, vamos a acordarnos de que fue candidata también en 2019, sí, en el verano de 2019,
sucede,
a la dirección del FMI. Sí, no te escucho, Félix, perdóname,
es que nos escuchamos con dificultad todos, pero bueno, con esto hay que luchar. No, digo que sucede que el gobierno de España es un gobierno en coalición, que tiene una parte que puede entender la ortodoxia europea y de Bruselas sin ningún problema, y tiene la otra parte, que es la Unidas Podemos, que la entiende con más dificultad. Por eso digo que no sé hasta qué punto desde el gobierno se ve con buenos ojos que Nadia Calviño tenga que estar presidiendo el Eurogrupo. No sé qué piensas tú, Álvaro. ¿No piensas que de alguna forma puede complicar las cosas al presidente del gobierno y al gobierno? Porque claro, con Nadia Calviño al frente del Eurogrupo, pocas tonterías con la ortodoxia económica en España.
Claro, de hecho yo creo que si Calviño al final acaba presidiendo el Eurogrupo, es, en el fondo, es un regalo envenenado. Voy a tratar de explicarme. Al final presidirá el Eurogrupo, vamos a resumírselo a los oyentes de la mejor manera, quien quiera Alemania. Por tanto, Alemania en el fondo es el que va a decidir, es el país que como es el más importante, el que va a decidir a quién quiere al frente del Eurogrupo. Si Alemania al final acepta a Calviño y a una candidata española, en realidad lo hace porque de esa manera se asegura que la posición de España queda debilitada en las negociaciones futuras. Y me explico. El presidente del Eurogrupo es el que actúa de árbitro durante las reuniones y, por tanto, si tú tienes que negociar un rescate para España en las instituciones europeas y resulta que eres el árbitro, difícilmente vas a poder pelear a cara de perro contra los demás países tu posición, porque tu papel de árbitro te exige cierta neutralidad y cierta calma y sosiego. Por tanto, yo creo que si Alemania y los países grandes al final le entregan este caramelito a España, lo hacen a sabiendas de que así estarán debilitando la posición negociadora para cuando llegue la hora dura de negociar un rescate, de negociar un ajuste, de pedirle condiciones, reformas estructurales a España, y que Calviño, en su papel de árbitro, pues no tenga más remedio que ir aceptándolas sin rechistar demasiado, ¿no? Esto, en el fondo, no tiene por qué ser negativo para España, pero como tú decías, Félix, quizás no le parezca tan bien a la parte más podemita del gobierno o a cierta parte de la izquierda española, que lo que quieren es ayudas europeas sin ninguna condicionalidad, ¿no? Pero eso hay que quitárselo de la cabeza a todo el que lo esté pensando. Nadie va a darle dinero a España a cambio de nada. Es imposible. Los países de nuestro entorno no son estúpidos. Si nos financian, será a cambio de que España haga las tareas pendientes largamente aplazadas durante las últimas décadas.
Pero eso sucederá, Álvaro, con Nadia Calviño en ese puesto o sin Nadia Calviño en ese puesto. Lo
pero
de
es
que
diferente.
No nos va a dar el dinero. Sí.
Claro, pero yo creo que es diferente si España no preside el Eurogrupo, porque cuando tú no presides, puedes pelear más a fondo, ¿no? Puedes plantarte,
es que además,
puedes vetar.
Presidente y ministra, es que sigue siendo ministra,
claro,
de Economía, vicepresidente,
claro.
Bueno,
claro. Te debilita la posición negociadora, digamos. En esas largas noches de Bruselas, si tú tienes que ser el árbitro para intentar llegar a un consenso entre los países del Eurogrupo, pues difícilmente vas a poder tú mantener tu posición y enrocarte en tus posiciones, porque eres tú el que tienes la responsabilidad de buscar un acuerdo.
De todas maneras, hay otros factores,
Álvaro,
que
pero
juegan.
Además de las largas noches, que son importantísimas, está el calendario y las negociaciones previas. Y ahí sí que puedes hacer valer la posición, ¿no? Y en cuanto a Pablo Iglesias, que preguntaba a Félix, hombre, es que no le queda otra. Es que el argumento para convencer a Pablo Iglesias por parte de Pedro Sánchez es muy fácil, ¿no? Entre otras cosas, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar el ingreso mínimo vital y de dónde va a salir el dinero para financiar todas las reivindicaciones económicas que están en el programa electoral de Pablo Iglesias y la parte socialista del gobierno ya ha cedido en muchas medidas y lo que queda? Pues obviamente también el señor Iglesias tiene que entender que el maná ha de llegar a Bruselas con condicionalidad, porque efectivamente Álvaro tiene toda la razón. Evidentemente, ¿cómo no va a haber condiciones? Y condiciones muy importantes basadas en esas reformas estructurales a las que él se refería. Hasta 20 reformas estructurales tiene la Comisión Europea enumeradas que tendría que poner en marcha España, porque las ha ido aplazando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y ahora toca, ¿no? Pero yo creo que es que al final el tener a Nadia Calviño allí, con el apoyo de Alemania, Italia, Francia también, parece que están por la labor, tiene muchas más ventajas que inconvenientes.
Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Quiero decir, Álvaro, a mí me parece que esto no es un caramelito envenenado. A mí me parece que si sale adelante es un favor que se le hace al señor Pedro Sánchez, al señor Pedro Sánchez, y a la larga va a ser un inmenso favor que nos hacen a todos los españoles, porque así como en la crisis del 2008 se impuso el criterio de la austeridad a rajatabla, que llevó a la mayor desigualdad que ha habido en social en este país por culpa de los recortes a los que obligaron al gobierno de Rajoy, en este momento que parece que Europa por fin ha despertado y se ha dado cuenta que o salimos todos o dejar pues heridos en el camino lleva al final a Brexit, como ha pasado con Gran Bretaña, pues es el momento de que administrar bien esa ayuda europea que se nos está pasando del debate político porque estamos metidos en el pequeño zasca de que las residencias son de Pablo Iglesias o son de Isabel Ayuso y a ver quién dice la última butad. Pero lo que está pasando en Europa en este momento, si al final la Comisión saca adelante su proyecto, puede ser la salvaguarda de que este país no vuelva a caer otra vez por el precipicio que se cayó en el 2008-2009 y que tanto ha costado salir. Eso por un lado. Por otro lado, regalo para Pedro Sánchez porque él refuerza el papel de su vicepresidenta, que es elegida por él y que es afín al Partido Socialista, aunque no es militante, y refuerza ese sector del gobierno. Y por otro lado, va a dar a la economía española el espaldarazo definitivo de la ortodoxia y el cumplimiento del déficit, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece, y además nos va a dar prestigio en Europa y va a hacer que tengamos mucha más influencia en las decisiones europeas. Por lo tanto, es que me parece positivo, lo mires por donde lo mires.
Yo comparto lo que estáis diciendo. Lo que yo quería decir es que es un regalo envenenado para todos aquellos
a mí también me lo parece,
que consideran que consideran que España tiene que evitar las condiciones de las ayudas y todo eso. Es decir,
pero ¿y cómo yo creo se que van a evitar? Esté o no esté Nadia Calviño, no se van a poder evitar.
Porque bueno, es que pero tú podrías.
Nadie regala dinero en estos momentos. Ya lo ha dicho hasta Felipe González. Aquí nadie regala nada.
Claro. Pero cuando tú eres el árbitro, tienes más difícil defender tu posición. Y creo que debilita la posición.
Pero si no eres el árbitro.
Eso no quiere decir que no vaya a ser positivo para España. Yo coincido contigo en que a la larga nos viene bien que esté Nadia Calviño ahí.
Pero
creo,
mira una.
Sinceramente,
pero es
que no se va a poder negociar de la misma manera.
Álvaro,
con la,
pero
con
yo
la
no,
visión,
Álvaro,
digamos,
pero yo no estoy de,
este de
acuerdo.
Gobierno.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo en que el papel de presidente del Eurogrupo sea de árbitro. O sea, el señor Centeno, el portugués, ha hecho una cantidad de propuestas que en los dos años que ha estado se considera que después de acordaros del mamarracho de Dusselblom, como se llamara, que no decía más que
butaz
y barbaridades.
Cuando ese nombre es un mamarracho seguro.
Y resulta que ha llegado el portugués y ha hecho no sé cuántas propuestas, ha hecho que fuera mucho más transparente las decisiones de las reuniones del Eurogrupo. Bueno, es que, y no ha hecho de árbitro, ha hecho propuestas de avanzar. Y yo creo que ese es un poco el papel que se espera de Nadia Calviño.
Que quiere hablar Eva Orué durante un
Perdón, ya no digo nada más.
No, es un asunto del que Susana y Álvaro saben más, más economía, más Bruselas. Sí. Pero yo creo que Victoria tiene razón y además creo que Nadia Calviño es una apuesta de Pedro Sánchez desde el principio. Recordad que en pleno debate electoral, cuando todavía no sabíamos ni cómo iban a salir los resultados electorales, ya anunció que iba a ser su ministra de Economía. Es una especie de seguro de vida para él. Es la garantía que tiene, la garantía que presenta, en el sentido de que por mucho Unidas Podemos que hay en el gobierno, pues hay una persona ultraortodoxa que es capaz de atar corto a una parte del gabinete. Y quizá el episodio reciente, después del pacto con Bildu, y respecto a la reforma laboral, pues dé una idea del poder que tiene Nadia Calviño en este gobierno. Salió, llevó la contraria y aquí paz y después gloria, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, creo, que Calviño, aunque no sea militante del Partido Socialista, entraría en ese puesto como una sustitución muy adecuada a Centeno, es decir, representante del sur y de un partido de izquierdas, lo cual equilibra una comisión, o sea, unos organismos europeos en los que andan siempre buscando equilibrios entre las dos grandes familias, norte y sur, en fin. Yo creo que hay muchos más componentes que el estrictamente económico. Creo que puedo entender lo que dice Álvaro, creo que puedo compartir algunas de las afirmaciones que hace, pero me da la impresión de que en esta elección hay mucho más que el mero interés español a todo esto, que Felipe González iba a decir, madre de Dios, que Pedro Sánchez dé el paso adelante, que esto es lo que nos falta todavía. Pero frente a un candidato de Luxemburgo y un candidato irlandés, creo que el mero hecho de ser español y próximo al Partido Socialista ya juega en favor de Nadia Calviño.
Susana.
Y lo que dice Seba es fundamental por el equilibrio de fuerzas. Eso claro. Es que con Calviño no cambia el equilibrio de fuerzas. Y eso es muy cómodo para las cancillerías en un momento tan delicado, en el momento del post-COVID, en el momento de la reconstrucción de la economía europea después del mazazo que ha supuesto el coronavirus, ¿no? Y lo que queda, que estamos solamente empezando a ver las consecuencias económicas de este problema, ¿no? Entonces, claro, el que se queden las cosas tal y como están por el lado de las fuerzas para las cancillerías es estupendo. ¿Para qué te vas a meter en más
que
líos,
Pablo,
¿no?
Iglesias está encantado de la vida con este movimiento. Encantado, Susana, por lo que veo.
No le queda otra. Escucho. Vamos a ver, es que no le queda otra, pero porque él no soporta a Nadia Calviño como Nadia Calviño no le soporta. Y es que además se nota perfectamente, aparte de los episodios, de los muchos episodios que podríamos glosar, pero es que se les nota cuando en el Congreso está compareciendo uno y la cámara del canal parlamentario enfoca al otro. No se aguantan, pero es que Pablo Iglesias con esto no tiene nada que ganar, porque además, efectivamente, es que la ministra Calviño ya le ha doblado la mano en muchas cosas. La más reciente, la de Bildu, como se ha reseñado, ¿no? Y al final se destapa ese auténtico escándalo de ese pacto bochornoso con Bildu, porque Nadia Calviño le recuerda a Pedro Sánchez que es que la reforma laboral del año 2012 estaba pactada con Europa y que Europa no deja que se desmantele la reforma laboral, como luego lo dijeron a posteriori distintas voces y distintos mandatarios europeos, ¿no? Entonces, tiene una posición de fuerza, claro que la tiene, y a Pablo Iglesias no le queda otra que aguantarse.
Bueno, yo de todas maneras, yo discrepo.
Mi punto de vista, vamos, ya veremos qué ocurre.
Yo discrepo un poco sobre el papel de Nadia Calviño dentro del gobierno. Al menos hasta donde yo sé, no es tan poderosa dentro del gabinete. Es más, ella muchas veces se ha sentido maltratada por cómo se han tomado las decisiones y por cómo se ha valorado su opinión, ¿no?, por parte del presidente. Yo no creo que ahora mismo ella mande más que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se entiende a la perfección con Pedro Sánchez. En el fondo, más que un gobierno, es un dúo que pilota España en este momento, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y ella, es verdad que ahí en la discusión de lo de la reforma laboral, pues sí, es verdad, ganó la partida, probablemente porque presentó la dimisión y Pedro Sánchez no quería perderla tan pronto.
Sí.
Pero sí que es cierto que en el fondo Pablo Iglesias lleva unas cuantas victorias ya en su mochila en estos pocos meses. Y las informaciones que hay apuntan a que más o menos hace lo que le da la gana. Se ha apuntado la medalla de la ley de la infancia, se ha apuntado la medalla de la renta mínima, se ha apuntado varias medallas porque se lo ha dejado Pedro Sánchez. Es decir, no creo que en este momento podamos decir que Nadia Calviño es la mujer más poderosa del gobierno. No lo es. Y yo creo que esto es una manera de Pedro Sánchez de compensar también a Nadia Calviño por todo lo que tiene que aguantar diariamente, porque indudablemente es muy duro escuchar en la sala del Consejo de Ministros determinados argumentos por parte de gente que no tiene ni puñetera idea de economía. Entonces, a ella se le hace muy cuesta arriba tener que discutir cuestiones económicas con gente que son bastante aficionados a las finanzas, ¿no? Pero bueno.
Con mucha más razón, Álvaro, lo que estás diciendo, con mucha más razón, sería muy beneficioso que Nadia Calviño llegara a presidir el Eurogrupo, porque en cierta manera reforzaría su papel dentro del gobierno. Y por
bueno,
otro lado,
vamos a ver,
daría la medida de que Pedro Sánchez es capaz de tomar una decisión de forma autónoma frente a Pablo Iglesias. Porque a lo mejor, si Pedro Sánchez no la propone como ella le ha brindado para presidir el Eurogrupo, resulta que demostrará que Pablo Iglesias la ha vetado. Y eso sí que sería fuerte, ¿eh?
Bueno,
pero además, pensando en Europa, es que no es solamente en clave interna, sino muy rápido, Félix, porque he intervenido por terminar el argumento. Es que, claro, en clave externa, ¿qué imagen damos ante Europa? si tenías la opción de una ministra, pensando en una remodelación eventual del gobierno, si Nadia Calviño no pintara nada. Es que las negociaciones de los 140.000 millones para Europa es complicado aceptar otro candidato.
Oye,
entonces
brevemente,
perdemos puntos, ¿no?
Brevemente, por terminar este capítulo ya económico, que quiero hablar además de asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y en más sitios, ¿no? ¿Cómo se llama este nuevo concepto? Estatufobia, ¿no? Estatuafobia. Estatuafobia se llama. No, quería que...
Estás como ya... yo con Dusseldorf.
Bueno, pero ya lo he dicho bien, estatuafobia, efectivamente. Es que es muy nuevo para mí el concepto, a pesar de que no es nuevo en algunos países del mundo. No, pero en el tema económico es que hoy además, lo estoy leyendo en tu periódico, en Voz Populi, Álvaro, que hoy el Congreso ha aprobado la renovación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es un organismo muy importante, como otros organismos independientes, que no lo son, porque esto está montado como está montado, y que a partir de ahora pues hay una nueva presidenta que viene del Palacio de la Moncloa, una asesora de Iván Redondo, que antes fue una significada e importante abogada en Cuatro Casas, Cani Fernández, y hoy he tomado posesión también algunos de los vocales. Hay un vocal al que se le supone que tiene una cierta influencia Podemos sobre él, o que le propone Podemos, y que a la hora de plantear, justificarse por qué pretende estar como vocal en el Consejo de la Comisión, pues les ha soltado a quien escuchaba: no soy ningún experto en temas de competencia. Y yo no me quiero poner las manos en la cabeza, porque a lo mejor es que esto no es nuevo, y en competencia hay gente que no es experto. Lo que me sorprende es que en organismos como estos, se supone que muy importantes en momentos de la historia de nuestro país y en relación con otros países, haya gente que no sabe nada de competencia.
Pues sí, efectivamente, Félix. Este es el drama, yo creo, de España, que al final acabamos por politizarlo todo, y entonces no solo acabamos teniendo políticos en el Congreso de los Diputados, sino que los políticos acaban sentándose, pues eso, en comisiones como esta, la de Mercados y la Competencia, en los puestos de la Administración de Justicia, en puestos de reguladores del mercado de valores. Es decir, esto es el gran drama, que al final, en vez de expertos, tenemos personas que lo único que siguen son doctrinas partidistas y que actúan por intereses particulares en cada momento. Y esto es muy nefasto. Por eso, no solo tiene, digamos, si se me permite la expresión, delito el nombramiento de este señor por parte de Podemos, Ángel Torres, sino que es que incluso la nueva presidenta de la comisión, Cani Fernández, que es verdad que era una abogada con muchísimo prestigio, pero claro, su prestigio ha quedado ya completamente manchado, porque viene directamente del Palacio de la Moncloa y de trabajar mano a mano con Iván Redondo, el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Entonces, claro, esto ya le deja muy tocada cualquier actuación que a partir de ahora haga, o cualquier decisión que adopte en el futuro. Siempre la miraremos con lupa y sospecharemos que está detrás Moncloa, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Dolores Delgado en la Fiscalía, ¿no? Que cada cosa que hace, pues ya la interpretamos en clave política.
Es que además Cani Calero tiene un pasado en profesional en Cuatro Casas muy largo. Es una mujer que tiene 50 y tantos años y ha tenido que ver como abogada en cantidad de litigios que van a terminar en competencia. Estoy pensando en los temas audiovisuales, se tiene que inhibir. Estoy pensando en los temas de Uber con el resto del sector del taxi, transporte, se tiene que inhibir. Porque lo ha llevado previamente. Ha llevado esos temas como abogado, como letrado, en su despacho. De modo que es una situación bastante, bastante extraña, ¿no? Pero sí, recuerda de alguna forma también lo que dices tú, Álvaro, a Dolores Delgado también. Pero es que son organismos que, en esencia, deberían ser lo que predican y lo que dice la ley, órganos independientes del Estado. No lo son, lamentablemente, no lo son.
A mí, no nos tomamos en serio... Perdón, sin que me diera la palabra Félix.
No te preocupes, adelante.
No, lo que iba a decir es que si no nos tomamos en serio la independencia de reguladores y supervisores, al final vamos a tener un problema económico importante o todavía más importante, ¿no? Porque no está el horno para bollos. El que se avale, es la noticia del día, como habéis dicho, ¿no? El Congreso ha avalado hoy a Cani Fernández para dirigir la CNMC con la oposición expresa de todo un bloque político, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Al final es que estás haciendo un órgano absolutamente dependiente del Ejecutivo, ¿no? O sea, si te estás cargando a todo el bloque de la derecha, estás haciendo un órgano afín a una manera de entender la realidad y de entender la economía que pone directamente bajo sospecha cualquier decisión, como estabais comentando, ¿no? Y esto es malo para todos. Y ya lo del candidato propuesto por Unidas Podemos, Carlos Aguilar, reconociendo que no es ningún experto en competencia, es vergonzoso, ¿no? Y que el Congreso, si le da la idoneidad, madre mía, ¿no? Qué sapo más grande para tragárselo de golpe, ¿no? Por favor, o sea, es que por lo menos que disimulen, ¿no? Porque causa rubor, que diga, no soy experto en temas de competencia cuando eres candidato a esa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y lo importante que es trabajar a favor de la libre competencia, ¿no? Es no creer en el órgano y no creer, desde luego, en la independencia de una institución como esta.
Yo tengo aquí dos sí, comentarios, uno, brevemente. Sí. Respecto al no soy ningún experto en competencia, debo reconocer que por un momento me ha venido a la cabeza toda esa gente que ocupó puestos de responsabilidad en las cajas de ahorros y que cuando las cajas de ahorros se fueron al garete por la mala gestión, salieron diciendo que ellos es que estaban allí, pero que no tenían ninguna valoración, ninguna capacidad para estar ahí.
Así no fue.
Sí, ha sido como un momento de... Ya lo he visto esto, ya lo he escuchado en algún sitio. Y respecto a Cani Fernández, mi duda es por qué se ha hecho esta jugada tan complicada. Es decir, si se pensaba en ella desde el principio para este puesto, podía haber pasado, y hubiera habido objeciones también, pero al menos la parte política de esas objeciones nos las hubiéramos ahorrado, del despacho en el que estaba a la propuesta del gobierno. No entiendo el paso por Moncloa. Igual es que me he perdido algo, seguramente me lo he perdido.
Porque además has estado súper brillante. Eva, has estado súper brillante. Con la mención esa que has hecho a los que fueron a las cajas de ahorro. No se puede decir más clarito.
Bueno, pues está bien la claridad de esta hora de la noche. Son las 11 y 27. Estaba pensando además que algo parecido no es exactamente igual. Si es que ocurre mucho en España, es que es tremendo. Es el fichaje de José Blanco, el que fuera presidente de la comunidad de Cataluña, catalana,
José Montilla.
José Montilla para
Enagas. Pero hay una diferencia, Félix, y es que ahí es una empresa privada la que decide pagarle un salario muy alto a estos políticos por supuestamente pues obtener consejo o recibir influencia o lo que sea. Pero es una empresa privada que tiene todo el derecho del mundo, si quiere, a pagarle el sueldo que quiera a cualquier persona.
Igual, claro.
Claro, pero me parece mucho más grave cuando son las instituciones públicas, cuando son los organismos supuestamente independientes los que acogen a gente que no tiene ni idea del asunto y encima que son comisarios políticos.
Álvaro, con una salvedad en el caso de Montilla. A mí me resulta extraño ver a tanto político en los consejos de administración de las empresas, políticos que en su carrera no siempre se han ni siquiera aproximado al terreno en el que van a trabajar en esas empresas. Pero es que además Montilla es expresidente de la Generalitat, disfruta de una oficina oficial y de una serie de privilegios que han sido, no sé exactamente si al final va a tener que renunciar a ellos, porque yo no digo que los expresidentes de la Generalitat jóvenes tengan que no trabajar el resto de su vida, pero que hay un dinero público que se está gastando en una oficina, guardaespaldas, creo que chofer también, y un salario, y que esta gente luego pueda salir al mercado en las condiciones ventajosas en las que sale, verdaderamente pues, pone los pelos de punta, ¿no?
Bueno, las 11 y 29 minutos, Susana, una cosa antes de decirte adiós. ¿Qué ha pasado en la bolsa? ¿Que ha vuelto el pánico? ¿Qué ocurre? ¿Que el bajón ha sido, creo que el cuarto día,
es la caída.
El cuarto día peor del año, ¿no?
Sí, bueno, y desde que empezó todo el lío de la pandemia, ese decreto del estado de alarma, la segunda mayor caída, sí, ha sido un susto importante. En un día, además, en el que nos hemos enterado de que ha triunfado la OPA del grupo SIX y pasa la mayor parte, tanto como el 93% del capital, que se dice pronto, de bolsas y mercados españoles, a este grupo suizo. Así que la bolsa española deja de ser española.
Pues nada, vamos a ver qué.
Ese es el titular, más allá de la caída de las cotizaciones, que por supuesto a las personas que tienen sus ahorros o parte de sus ahorros en el mercado de valores es lo que más les preocupa.
Estaba muy bien la bolsa, estaba llevando una tendencia al alza bien y corrigiendo, pero la caída del 5%, en fin, es una mala noticia para los que están en bolsa y para las compañías que están en bolsa. Gracias, Susana Burgos, un beso y hasta la próxima.
Un beso muy fuerte para ti y para todos. Hasta la próxima.
Un beso.
Esto de las comunicaciones, es decir, yo digo el nombre de alguien y no sé si me contesta Belcebú o el Arcángel San Gabriel, o porque hasta que me llega la respuesta vuestra, esto es un milagro, esto que podemos moderar. Esto es un milagro, en serio, ¿eh? Lo digo. Y claro, y encima, ¿cuándo vamos a volver al estudio? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe cuándo vamos a hacer una tertulia presencial, queridos amigos? Álvaro, Victoria y Eva.
Pues es que hay que buscar un buen café para hacerla, Félix. Al aire libre.
Pues ganas tenemos, ¿eh?
O un gimnasio.
Una cafetería, yo qué sé, se puede, Félix.
Sí, el otro día estuve en el Café Gijón haciendo el programa. Sí.
Pues
sí,
ya ahí está. O sea, hay que trasladarse a las cafeterías, ya que no se puede en los lugares de trabajo, ¿no? Estas incongruencias de la nueva normalidad, ¿no?
Ya sabes que Miguel Ángel Aguilar mantiene la teoría de que las noticias nunca están en las redacciones. Están en los bares, en las tugurios, en las tabernas, en los lupanares, en las iglesias.
Hombre, por supuesto. Pero las noticias no llegan solas a los medios de comunicación. Hay que buscarlas.
Esa es la teoría de Miguel Ángel Aguilar. Bueno, esta historia que quería contaros, porque estoy un poco sorprendido, la verdad. Hombre, yo comprendo la rabia de lo ocurrido con George Floyd, comprendo y respaldo toda esa lucha sin ningún tipo de dudas. Creo que es una asignatura pendiente de Estados Unidos, que no sabe cómo arreglar este problema que de vez en cuando se dispara y se dispara ya en el mundo entero, no solamente ya en Estados Unidos. Pero me ha sorprendido bastante este movimiento de la estatuafobia, que ha hecho que algunos hasta ahora insignes personajes de la historia de Estados Unidos o de Holanda o de Bélgica terminen en la cuneta, cuando no en el río. Por cierto, ¿sabíais vosotros que George Washington tuvo esclavos?
Y Hamilton, los padres fundadores, yo creo que casi.
¿Y John Jefferson tenía esclavos? ¿Jefferson tenía esclavos? Claro. ¿Y qué hacemos con esto ahora, entonces? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Este revisionismo tan súbito y radical, no sé qué os parece y dónde nos lleva, porque no sé si ya pasamos a una esfera distinta a lo que es el propio problema, gran problema del racismo.
Yo he puesto en mi periódico un ejemplo que creo que puede servir, ¿no?, para ilustrar esto, que es el del voto femenino, ¿no? El voto femenino en el mundo empieza a tenerse en cuenta en los años 30, empieza a introducirse. Hasta entonces las mujeres no podían votar en ningún sitio del planeta. Entonces, por esa regla de tres, deberíamos considerar a todos los políticos anteriores a los años 30 del siglo XX como machistas y redentos, que no merecen ni el nombre de una calle, ni un monumento, ni una estatua, porque jamás pidieron el voto femenino, jamás abogaron por un sufragio universal. Es decir, yo creo que si nos ponemos exquisitos, acabamos en el absurdo de renunciar por completo a nuestra historia y de asumir que, claro, ahora somos mejores que nunca, pero en el pasado también hubo gente que, con los ojos de su época, pues fueron seguramente buenas personas, aunque ahora nos parezcan, pues eso, unos machistas o unos racistas. Pero creo que hay que asumirlo con cierta naturalidad y no ponerse a buscar tres pies al gato, porque si no estamos perdidos. Tendríamos que ponerle a nuestras calles pues nombres de personas contemporáneas, porque claro, todos los del pasado han cometido algún pecado alguna vez.
De todas maneras, más que esta especie de venganza colectiva contra las estatuas y los próceres de la antigüedad, a mí lo que me parece es que la situación de racismo que vive Estados Unidos y que está ahí y que solamente recordamos cada vez que un policía blanco agrede a un hombre negro o le dispara en el momento que se baja del coche porque piensa que va armado, etcétera, etcétera, es en estos momentos creo que ha llegado para no marcharse, igual que llegó el Me Too, y que este movimiento puede hacer que la nefasta gestión del COVID que ha hecho el señor Trump no le pase el precio que le va a pasar el pretender utilizar al ejército para reprimir las manifestaciones en contra del racismo en Estados Unidos. Y yo tengo la esperanza que, sumadas las dos cosas, el señor Trump no llegue a conseguir el segundo mandato. Y esa sí que sería una estatua que la sociedad del siglo XXI tendría gala el haber tumbado.
Cuando yo veo lo de las estatuas, creo que es difícil distinguir unos casos de otros. El eliminar estatuas en general pues no es buena cosa. Tenemos también reciente, por ejemplo, la historia de la Unión Soviética. Al terminar la Unión Soviética se eliminaron muchas estatuas, se derribaron de sus pedestales muchas estatuas. Algunas de ellas, por cierto, se han vuelto a colocar pasados los años. O la caída de la estatua de Saddam Hussein. Yo creo que en la furia que hay en aquellos que ahora tiran estatuas a los ríos, hay un elemento de justicia innegable. Es difícil. O sea, creo que habría que distinguir bien, pero no sé si es el momento ahora entre unos y otros, porque es verdad que para algunos el componente de esclavista o defensor del racismo es lo esencial de su figura y en otros casos no es así. No lo justifico, pero era lo que pasaba en aquellos tiempos. Se aprovecha también para echar abajo figuras de Colón en estos días, retomando una actividad que ya se había desarrollado desde hace unos años, cuando se acabó en Estados Unidos con el Día de Colón. Estamos en una revisión completa de muchos de los paradigmas y cánones que nos han traído hasta aquí. Personalmente, lo que creo es que algunas personas no merecen una estatua, no la han merecido nunca, pero desde luego no la merecen ahora. Creo también que eliminar, por ejemplo, lo que el viento se llevó del catálogo de una plataforma como HBO es una estupidez, porque además de que es una buena película, es una gran película, sí, es una gran película, lo que tenemos que hacer es ver lo que ocurría en esas fechas y cómo se reflejaba. Y además, concretamente, lo que el viento se llevó tiene una historia muy bonita detrás. Si me das un minuto te la cuento. Vamos, seguro que muchos la sabéis. No solamente la actriz que hacía de Mami fue la primera mujer negra que consiguió un Oscar, la primera actriz negra en conseguir un Oscar, sino que además se le prohibió, y esta es la parte negativa, se le prohibió ir a la premiere de la película. Cuando sabes todo eso, la película se ve con otros ojos. Y lo interesante es que sepamos todo eso, que sepamos todo lo que hay alrededor. No ocultar lo que ha sido o lo que somos, sino explicar o por lo menos contextualizar. En el caso de los adultos, a mí me parece que no nos tienen que privar de según qué cosas, porque somos mayores y podemos saber qué es lo que hay detrás, qué es lo que se esconde, qué es lo que se defiende y qué es lo que es inaceptable. Entonces, la mezcla global me parece peligrosa, pero es cierto que hay tanto enfado y con tantas y tan buenas razones que los excesos tiendo a justificarlos, si os digo la verdad. No hablo de HBO, hablo otra vez de las estatuas.
Bueno, de todas formas, es importante también, Eva, contextualizar las cosas. Yo creo que querer ver lo que hizo Colón con los ojos de un hombre del siglo XXI, pues me parece que es un disparate en todos los sentidos. Me parece que es muy difícil porque son épocas distintas. Es muy si hasta lo que ha ocurrido hace 60 o 70 años... Ahora estaba pensando, cuando ponía el ejemplo de Álvaro Nieto del voto femenino, que es un ejemplo que explica muy bien las cosas. Por cierto, cantidad de partidos de izquierda en aquella época en España y en Europa eran contrarios al voto femenino porque temían la influencia de la Iglesia, eso, fundamentalmente sobre sus mujeres. Esta era la realidad. Pero, por ejemplo, en un libro maravilloso de Jorge Semprún, que es Autobiografía de Federico Sánchez, ahí cuenta cómo tuvo Carrillo que limpiar un comité federal a petición de la pasionaria de homosexuales. Y se cargó a 7 en una tirada. Y lo cuentas en Prun, en el libro, 7 directamente que creían que eran homosexuales, unos declarados y otros, bueno, salieron porque Pasionaria decía que no podían estar en el Comité Central del Partido Comunista de España. Quiero decir con esto que que en fin, que es muy complicado.
Es muy complicado, Félix, pero una cosa es no juzgar la historia o los acontecimientos históricos o las obras de arte producidas hace tiempo, hombre, con, claro, con ojos de ahora, y otra cosa es que eso nos lleve, que sé que no es tu intención ni muchísimo menos, a considerar aceptables, mínimamente aceptables, comportamientos que lo han sido siempre, que han sido siempre completamente inaceptables. Y luego hay algo que a mí me parece, hay un concepto que no sé si voy a saber explicar bien, que es el del velo, que es la idea de que la clase predominante, es decir, en Estados Unidos, los blancos, varones en general, blancos en general, casi siempre, y heterosexuales, imponen una manera de ver las cosas que hace que incluso las minorías acepten patrones que no deberían ser aceptables. Para mí no se trata de eliminar películas de una plataforma. Para mí de lo que se trata es de fomentar la creatividad de todos aquellos que están infrarrepresentados. Y es obvio que están infrarrepresentados. Y me parece importantísimo lograr un cierto equilibrio. Ahora, claro, si me dices, vamos a representar, yo qué sé, expediciones de carabelas españolas a América y pon ahí a ciudadanos negros, asiáticos, magrebíes y a mujeres, pues no, porque no estaban, no había. Pero entre creo que el matiz es importante.
De todas maneras, como otra lectura, paralelo a la furia de la que hablas, Eva, también que resulta, pues, en fin, interesante de analizar, es cómo los populismos, y en este caso el populismo de Donald Trump, que también le funciona en tiempos de bonanza económica, de falta de conflictos y demás, cuando llegan situaciones límites, se queda sin recursos. Y en ese momento es cuando la ciudadanía, que ha sido muy abducida por toda esa especie de ley y orden, America First y demás, se encuentra que es toda una estafa. Y la ira es mucho más profunda. Y la solidaridad con los damnificados por las crisis es mucho más fuerte. Porque resulta llamativo que en un momento, en un país que tiene esa barbaridad de muertos y de contagiados, que 2 millones de personas se han contagiado del COVID, ojo con el dato. Sin embargo, la gente no tiene miedo de salir a la calle. Luego, ¿hasta dónde llega la ira ciudadana por lo que han descubierto que no era más que un autoritarismo encubierto con esta especie de nacional populismo de defender lo propio?
Bueno, vamos a dar un repasito rápido cuando son las 11 y 42 minutos a la prensa de mañana. Javier Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Yo sí, bueno, que hago la tertulia presencial, ¿eh? Todos los días.
Sí,
yo
aquí estoy. Tú y José Luis Machuca estáis allí.
Machuca y Gilgado y Gloria Risco. Aquí estamos. Bueno, estoy haciendo la tertulia.
Te echamos mucho de menos.
Y yo a vosotros, Victoria. Y yo a vosotros.
Ya, lo que pasa es que cuando entras al estudio de Onda Madrid ya estás tú solo y punto. No puede entrar un segundo, ¿no?
Okay. Sí, aquí en el estudio principal podemos estar tres. De hecho, mantenemos la distancia de seguridad. Hay unas cruces rojas en la mesa, que es donde se tienen que ubicar los micrófonos. Ni un centímetro a la izquierda, ni uno a la derecha. Exactamente en la cruz roja. Y de ahí uno no se mueve. Y así mantenemos la distancia. Así que,
bueno, tampoco se mueve uno en su casa, ¿eh?
Ya, me imagino.
Te puedo asegurar que yo tengo más libertad en el estudio para, entre cuña y cuña, a lo mejor tengo que ir al aseo, pues voy. Y aquí es mucho más complicado. O sea, que esto es así.
Bueno, por cierto, Félix, estoy viendo mientras...
Está viendo el partido de fútbol, claro.
Tengo aquí puesto el partido de fútbol en la televisión y he visto una campaña. Bueno, hay un momento en el que quitan el público virtual este que se han inventado desde la Liga, que por cierto es, bueno, por decirlo suave, hay públicos de videojuego que están más logrados.
Ojo, pues entonces...
Sí.
No digas más.
Y hay un momento en el que quitan el público y aparece una campaña que no sé si será cosa de la Liga, de la Federación, del Gobierno o de quién, fomentando el turismo en España. Pone deporte seguro, turismo seguro, España te espera, en español y en inglés. Así que fomentando el turismo que en el partido de fútbol, que claro, es un gran escaparate, precisamente el día que, por ejemplo, como leo en Voz Populi, Bruselas reprende al gobierno y pide abrir las fronteras internas de la Unión el 15 de junio. España, que las va a abrir el día 1.
No parece, ¿no?, que el gobierno vaya a hacer caso de Bruselas en este sentido, no parece.
Vamos a esperar, igual acaban convenciéndole, ¿eh?, de que el 15 abramos todas las fronteras del territorio Schengen y el 1 de julio las fronteras exteriores, que es un poco el plan que tienen el resto de los países europeos, pero en esto España está desmarcándose por completo, no sé exactamente con qué motivo, por qué motivo, porque es un poco extraño que el país más turístico de Europa sea el que más tarde quiera abrir las fronteras, ¿no?
Si no conseguimos abrir las fronteras entre comunidades autónomas, ¿cómo vamos a abrir las fronteras a los países de Schengen?
Ya, pero es que a lo mejor no deberíamos ya tener esas limitaciones. Os recuerdo que en Italia están muriendo 30 y 40 personas diarias todavía por COVID y ya tienen plena movilidad desde hace 2 semanas. O sea que en esto España está en una posición un poco extraña o extravagante respecto a sus vecinos europeos. Lo digo con tristeza porque me gustaría que estuviéramos todos un poco más alineados en la Unión.
Es raro, sí, y es un debate además, está cargado de polémica, pero yo me acuerdo hace unos días entrevistaba al presidente de Steltour y decía, mire, es que lo que nos pasa, aparte de que tenemos que dar seguridad, salud y tal, es que los espacios que no llena España los llenan automáticamente otros países. Porque eso lo sabe España porque llenó otros espacios como Túnez, como Egipto, como Grecia. Y una vez que has llenado el espacio, no te echan de ahí, no te van a echar. Si tienes infraestructuras, tienes medios, tienes restauración, hostelería, hoteles buenos, no te echan.
De todas maneras, una cosa es que se abran las fronteras, otra cosa es que la gente pierda el miedo a venir. Y tú decías lo de Italia. O sea, hoy se han registrado 53 muertes en Italia, pero 379 nuevos contagios. Yo no sé si los ciudadanos europeos de Holanda, de Bélgica, van a querer bajar a Italia, ¿eh? Por mucho que les ofrezcan bares, restaurants y Venecia y las góndolas gratis.
Pues mira, la información que yo tengo, por ejemplo, de países como Bélgica, que viajan casi siempre a España masivamente, vamos, Bélgica es uno de nuestros principales países de origen de los turistas, aunque son poquitos, pero los belgas suelen preferir España y están queriendo reservar, es decir, no les está preocupando demasiado el hecho de que hayamos sido uno de los países con más muertos por esta enfermedad. O sea, yo creo que al final el trabajador que lleva todo el invierno trabajando y que está cansado, necesita vacaciones, al final está buscando el sol, la playa y ya aplicará la distancia de seguridad, se llevará 4 mascarillas en la maleta, pero en el fondo están deseosos de volar y de llegar a un sitio un poco más benévolo desde el punto de vista climático, ¿no? Así que, al menos hasta donde yo sé, están reservando, están haciendo grandes reservas. Y os recuerdo que en Europa los 2 meses, digamos, vacacionales por excelencia no son como en España, julio y agosto. En el centro de Europa normalmente suelen ser junio y julio los 2 meses de vacaciones. Entonces hay mucha gente que se va a coger vacaciones ahora desde el 15 de junio y por eso es tan importante que se abran las fronteras para que puedan viajar entre países todos esos que van a empezar sus vacaciones. Y no digamos ya los que se van a coger vacaciones en julio, pero ahora mismo tienen que comprar su vuelo y comprar su hotel. Si no tienen garantizado si van a tener una cuarentena cuando lleguen a España, pues es difícil que vayamos a atraparles o mantenerles como turistas. Preferirán ir a otro sitio.
Siguiendo con el asunto europeo, Félix, leo el titular principal de mañana del diario El País, que el Partido Popular Europeo exige duros controles a España por las ayudas de la Unión Europea. Los populares españoles se unen a los halcones para reforzar la vigilancia en el sur. Cita El País una entrevista que ha hecho al líder de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, que advierte que, y abro comillas, el Partido Popular Europeo no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos. Y fuentes del Partido Popular Español, dice El País, confirman su apoyo al plan y justifican que se buscan garantizar que el dinero se gasta bien. Y mucho sobre el 8M y el delegado del Gobierno en Madrid, tanto en los diarios de papel como en los digitales, por ejemplo, en Voz Populi, abriendo hasta ahora su página web, Funcionarios del gobierno cambian su versión del 8M en beneficio de Franco. También en esta línea, en la 2 de ABC, mañana, dos testigos matizan ante la juez la versión recogida por la Guardia Civil. Admiten que recibieron llamadas de la delegación de gobierno, no presiones. Y en El Mundo, el gobierno ya ordenó distancia social en las cárceles un mes antes del 8 de marzo. Cita, dice que el Ministerio del Interior, El Mundo, remitió un oficio a las prisiones el 4 de febrero con las medidas de, abro comillas, prevención y actuación frente al coronavirus.
Bueno, ¿cómo veis esta situación y cómo veis a José Manuel Franco en este momento, el delegado del gobierno, y toda esta abundancia de datos, unos a favor, los que rectifican cuando ven a la juez, y más datos en contra, que publica la prensa en varios sitios? ¿Cómo lo veis?
Yo no discuto que se puedan haber cometido errores en la gestión de esos días, e incluso puedo aceptar que mantener la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo y de tantas otras cosas que pasaron esos días fue un disparate. Pero lo que no entiendo, no acabo de ver, y consulto a gente que sabe mucho más que yo y que me dicen que no, es el encaje penal de todo esto, el reproche penal. El reproche político seguro que sí, pero convertir esto en un asunto judicial o que se tiene que dirimir en los tribunales,
me parece
que no nos lleva a ningún sitio. Y además, ahora mismo la jueza ha ampliado también sus investigaciones, ha pedido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, porque evidentemente, si el 8M es un error y además se entiende que el delegado del gobierno actuó queriendo hacer mal y contagiar a tanta gente, pues entonces habrá que pensar que todos los que en esos días autorizaron pruebas masivas, convocatorias masivas o actos masivos en IFEMA, actuaron con la misma voluntad, ¿no? Y yo no le veo, insisto, incluso si aceptáramos que todo es un error y que se actuó tarde y que se actuó mal, no veo el reproche penal en ningún sitio.
¿Y en las residencias?
Ahí ya podíamos hablar, ahí ya es otra cosa, fíjate. No. Pienso, porque ahí sí que había, perdona Victoria, había meses, si no años, de denuncias públicas de la situación de las residencias, por cierto, no únicamente en la Comunidad de Madrid.
Yo estoy de acuerdo con Eva en que es difícil que la juez pueda encontrar un agarradero jurídico que le pueda llevar a condenar por prevaricación, además, que es cometer un acto sabiendas de que lo estás, un acto ilícito a sabiendas de que lo estás haciendo contra el delegado del gobierno, porque entre otras cosas ni tampoco tenía la facultad de autorizar o no autorizar sin una orden de el gobierno de la Comunidad de Madrid o de quien fuera, con razones que justifiquen que un derecho constitucional como es una manifestación no se puede celebrar. Por lo tanto, le va a resultar difícil, yo creo, a la juez. Pero dados las cosas que hemos visto estos días, yo me alegro que la jueza esté pidiendo información a todos lados, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y demás, porque el informe de la Guardia Civil es absolutamente rechazable, porque es un corta y pega, porque se ha demostrado que muchos de los datos que aportaban eran erróneos, porque no se ha hecho un informe serio y solvente como cual se le debe exigir a la unidad judicial de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. Y, por otro lado, el informe del forense es una especie de porque yo pienso que opino de qué y lo que yo creo y lo que me imagino, porque no se atiene a ningún dato científico. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la jueza cuenta con estos dos informes que dejan mucho que desear, más le vale llamar a muchos testigos para hacer una causa ecuánime y equilibrada como se merece la justicia en este país.
Veo, hablando de residencias, Félix, en la portada del Mundo y en la de La Razón, la fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sacando una ristra de folios, no sé si habéis visto la imagen, con todas las actuaciones que ha hecho el gobierno regional en la residencia.
Se le han caído al suelo, ¿verdad?
Los ha tirado, yo creo.
Ah, yo creo que se le han caído.
Yo creo que los ha tirado. Investigación interna en Madrid, leo en El Mundo, en La Razón, lección de Ayuso, abre una investigación interna.
¿Cómo dispara Victoria de afuera?
sobre los centros.
Qué sutileza, qué sutileza.
Es que es muy sutil, Victoria.
Pero Ciudadanos no sabía, ¿no?, nada de esa investigación interna.
Bueno, ¿cómo que no sabía?
No lo sé. Que no lo sabía.
A ver, a mí de todas formas la investigación interna me parece bien, pero claramente insuficiente. Hace falta una comisión de investigación en la Asamblea.
Bueno, también
punto,
ha dicho la presidenta que se iba a hacer.
Las dos cosas, bueno, pues...
He entendido yo eso, vamos. Que luego
yo también,
sea, ya,
yo también.
Ya veremos.
Pero como que precisaba más énfasis en un anuncio como ese, ¿no? Porque es una petición que está haciendo toda la oposición. Pero vamos, la investigación interna, pues muy bien. Oiga, es como las encuestas que encarga los partidos para ellos mismos. Pues vale, pues están bien, pero...
Y Ciudadanos, efectivamente, Eva, se ha enterado durante el pleno, ¿eh? Sí, lo recuerda sí, sí, la razón en su pie de foto.
Yo creo que hay nerviosismo evidente en la Comunidad de Madrid y la prueba, si falta hacía de que lo hay, es que están recurriendo a un argumento que es falso de toda falsedad. Han sacado una lista del porcentaje de fallecidos en las residencias de todo el país y entonces dicen que la peor es Aragón, donde supone el 85,6% de los muertos totales y que Madrid se ha portado muy bien en este terreno. Pero es que, claro, tú puedes comparar lo que quieras. En Aragón ha habido unos 900 muertos, de los cuales 758 en residencias. Efectivamente, es un porcentaje muy elevado, comprensible, porque los más afectados son las personas mayores. Y en Madrid ha habido unas 15.000 muertes, de las cuales 5.975 en residencias. Pero el porcentaje que hay que mirar no es respecto a la población total, sino a la población en residencias. Porque, claro...
Por cierto, sobre las residencias, leo en la puerta de La Razón el titular principal que Pablo Iglesias redacta un plan para nacionalizar las residencias. Lo va a llevar al Congreso, asegura este diario. Sería una proposición para limitar la gestión privada y esa expropiación, como lo llama La Razón, tendría un coste de 10.000 millones para el Estado.
Bueno, no para Pablo Iglesias de plantear cosas. Lo último fue la desmilitarización de la Guardia Civil y ahora la nacionalización de las residencias. Bueno, pues nada. Bueno,
también querían expropiar la planta de Nissan de Barcelona.
También, claro. Si por pedir, por pedir, se puede pedir eso y más. Algo más, Javier, que quiero hacer un regalo a Álvaro
pues,
y a Victoria.
Adiós a Rosa María Sardá, carisma sobre las tablas que dice El Mundo. Muere Rosa María Sardá, una actriz completa, una mujer libre, dice ABC. Y fotografía para Rosa María Sardá en la portada de mañana del diario El País.
Bueno, pues por ahí, por donde Javier nos deja, quería yo terminar este tiempo del enfoque y estos pocos minutos que nos quedan con este pequeño recuerdo que también es un homenaje a la gran actriz, a la gran cómica y a la gran persona. Era ácida, cáustica, dicen algunos, sus verdades eran, anchas y contundentes, pero verdades a fin de cuentas, y era sobre todo una gran actriz.
¿Saldremos mejores de todo esto? No, lo siento. No saldremos mejores. Seguirán vendiendo armas. Seguirá existiendo la explotación del hombre por el hombre.
Los animales hacen mucha compañía, Honorato. Un gato siamés, Honorato. Mira que si te saltara a los ojos.
¿Cómo me voy a relajar con la de guerras que hay por terminar? Con el Saddam, el Hassan... El huracán, con la falta de pan que hay en el mundo, con las pateras, las fronteras, las esperas, los alijos incautados, los hijos desencantados, los campos...
Gracias, Lendakari, es un auténtico honor. Gracias por venir.
30 años trabajando y sabía que si me juntaba con Oristrell me darían un premio por sinvergüenza.
Sí, estoy fumando, ¿qué pasa? Porque yo cuando me pongo nerviosa fumo y no puedo dejar de fumar, y menos a mitad de cigarrillo. Y menos cuando llega este momento de la noche, el gran momento de la noche, queridos míos. El momento, el Goya, a la mejor actriz de reparto. Porque las nominadas son, en primer lugar, Rosa María Sardá y Támaro. Y las otras dos siguen allí.
El premio es para...
Para...
Rosa María Sardá.
España ha avanzado mucho estos últimos años en democracia, en libertades. Y por fin se hace justicia entregando un premio. ¡Ya era hora! ¡Gracias!
Nos saldremos mejores. Seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie. Seguirán existiendo los campos de refugiados. Seguiremos exactamente igual. Mira, alguien muy sabio dijo que lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz.
Pues conviene no olvidar estas casi últimas palabras que le dijo a Jordi Évole en su última entrevista a la gran Rosa María Sardán. Así lo dejamos, queridos amigos. Victoria, Eva y Álvaro, pues un abrazo.
Buenas noches.
Así que, un beso para pronto. Todos. Hasta
que pronto. Tengáis un buen fin de semana. Bueno, mañana es viernes, de todas formas. Pero viene el fin de semana. Un saludo muy cordial. Gracias, amigos. Hasta luego.
Buenas noches.
Hasta luego.
Venga, Javier Mardomingo, pues que iba a decirlo de mañana, pero mañana no.
No, mañana no. Hay
mañana
fútbol.
No. Mañana así hay fútbol, que, así que...
Buen fin de semana.
Buen fin de semana y volveremos el lunes. Hay que decirle a los oyentes que volveremos el lunes. Gracias a todos por la escucha desde las 8 de la tarde. Es un placer compartir con ustedes, como siempre, este tiempo de Radio Onda Madrid. Les hablo con mucho gusto, Félix Madero. Que descansen y que tengan un buen viernes.